Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva sesión de Háganle como puedan. Hoy he decidido empezar yo por un mero morbo turístico. Todo esto para preguntarle a mi querido William, que está aquí conmigo, ¿cómo te fue en Osaka?
Para los que nos escuchan, estaba yo muy emocionado hace unas semanas porque fui a Osaka, Japón, a la Feria Mundial 2025, específicamente para ver una gran estructura de madera que se llama El Anillo, diseñado por un arquitecto japonés que se llama Su Fujimoto, pero también para ir a una expo mundial. Iba yo emocionado y con lo que me encontré fue con un congal. Y yo no entendía la cantidad de gente, el mercado, los olores. Era como estar en la Merced, pero en Japón, pero más aterrador por lo planeado, no planeado. De verdad que fue una experiencia horrenda. Y entonces me acuerdo que te mandé el mensaje desde allá y te decía, necesitamos hablar de esto. Y tú sugeriste, pues, que es lo mismo que una bienal. Hice rápido mi investigación histórica porque dije, esto no puede ser. Esto seguramente es la última iteración de esta celebración de las masas, que probablemente ha sido la que más gente mete, que probablemente ha sido la que más vende. Y vaya sorpresa que me llevo cuando veo que, en efecto, la Expo Osaka es muy grande. Meten en promedio 200,000 personas al día y dicen que al final del evento van a haber visitado la expo 28 millones de personas. Pero resulta que, según datos que ofrecían los organizadores de ese entonces, es menos que la gente que fue a visitar la expo de París de 1889, que ellos dicen que son 32 millones, y muy lejos de la récord, que es la de Shanghái, en donde, según los chinos, 72 millones de personas fueron a Shanghái. Entonces, es la naturaleza de estos eventos.
Yo creo que es la hipérbole de toda una categoría que en realidad responde a la lógica de la modernidad, ya sea en su versión de feria industrial, sea en su versión de bienal de arte. Pero en realidad no nos debería de sorprender demasiado, salvo que evidentemente las bienales, las ferias internacionales, tal y como se viven ahora, son una hipérbole de algo que hemos hablado mucho aquí y que adquieren un carácter muy particular en este tipo de exposiciones, que es el fenómeno de masas. Al final del día lo que se está jugando ahí es la lógica de la masa consumiendo sus deseos. No nos debería de sorprender porque en eso consisten, en movilizar mucha gente respecto a una cierta utopía del progreso en las ferias internacionales a través de los descubrimientos tecnológicos, que era lo que se mostraba en las ferias, en la famosa Feria de París. Y un poco la acción paralela que eso podría suponer el arte como su propio desarrollo respecto a la innovación y la vanguardia y la novedad, etcétera. Creo que en ese sentido el talante sigue siendo el mismo. Es una exhibición de una promesa, ambos casos, la de arte y la de tecnología, quizá más la de tecnología, porque la tecnología siempre engaña más que el arte. Al menos el arte pretende no engañar tanto o ser crítico con su engaño, según Adorno. Y obviamente la tecnología no, la tecnología solo consiste porque engaña. Hay variables muy interesantes que ahorita comentamos, pero creo que ese es el primer asunto que yo enfatizaría. No es algo nuevo, tiene que ver con una lógica del futuro o de la futurología, porque ya no operan en este tipo de exhibiciones internacionales la noción de utopía. Y sería mucho más pertinente hablar de futurología.
Justo siento que hay un autoengaño por parte de las ferias, no sé, de las bienales, porque ellos mismos hacen esta historia de que hay tres épocas de las ferias mundiales. Esta primera época del siglo XIX hasta las dos guerras, en las cuales lo que, entre comillas, se está vendiendo, mostrando, es industria. Por supuesto, progreso, pero a través de la industria. Después de las guerras es, justo como decías ahorita, una idea del futuro a través de la utopía, es decir, la tecnología. Y ahora una cosa muy extraña que tiene que ver con la imagen de la nación, la imagen del país a través del tema que sea que decide quien hace la feria. Pero justo como dices tú, eso es una chaqueta mental de ellos, porque en todos los casos de lo que estamos hablando es siempre tecnología, ¿no? La industria es tecnología, siempre de futurología y siempre de este imaginario de sí mismos que se trata de vender. Pero en el caso de las masas, creo que sí ha habido un cambio muy grande del tipo de gente que va. Y es lo que quería discutir contigo, porque a mí lo que más me atrajo revisando las notas de Benjamin sobre las ferias mundiales es que decía que en estas ferias de carácter industrial, industrial, el espectador o el asistente era un peregrino. Lo asimilaba con el peregrinaje religioso de Europa del medievo, en el cual viajabas para ir a ver un objeto sacro. Es como esta sacralización de la tecnología de la industria, que obviamente tiene que ver con todo lo que hemos platicado en muchos episodios. Pero ahora esa idea de masas es muy diferente.
El carácter religioso sagrado que puede tener la noción de peregrinaje a la que hace referencia Benjamin, siempre hay que leerla en cifra benjaminiana, es decir, hay que leerla en cifra dialéctica. Aquí el peregrinaje no tiene una adjetivación positiva, sino tiene una adjetivación negativa respecto a cómo en la lógica del capitalismo industrial, en este caso, se desplaza la lógica del fetiche propia de lo sagrado hacia la lógica del descubrimiento tecnológico y cómo eso responde a la alienación del sujeto ante la máquina. Ese carácter de peregrinaje es un engaño.
Y que Bolívar lo dice muy bien en su introducción al libro sobre la técnica de Benjamin, que dice: y en la mercancía lo que se desplaza es justamente el aura sagrado de la reliquia, el objeto mercantil.
El progreso en las ferias del siglo XIX sí tiene que ver con las innovaciones industriales. Estamos en plena época de la Segunda Revolución Industrial y entonces están vendiendo un futuro, están prometiendo un futuro. Y hay algo muy interesante que Benjamin dice, fundamentalmente, tiene que ver con el modo en que una fantasmagoría, en este caso de la máquina, aparece para quien la opera. El público o el asistente a las ferias eran los obreros. Y eso Benjamin insiste mucho, cómo esa dialéctica entre el valor del trabajo y la máquina está justamente alienada como una fantasmagoría en las ferias industriales del siglo XIX. Sí,
el obrero está asistiendo a ver la máquina que está produciendo su alienación.
Y además la admira.
La admiración, que es muy importante en el caso de por qué vas a una feria, porque vas a admirar.
A lo novedoso y con todo lo que eso significa como estatuto teológico muy frankfurtiano de la teología política de la modernidad, de pensar que hay una noción de proyecto como escatología de la historia, como finalidad de la historia, como progreso de la historia, como superación de la historia, que es como una promesa del reino. Esa consideración que Benjamin establece de la relación obrero-máquina-feria, creo que es uno de los elementos que se trastoca radicalmente en el modo en que las ferias y las bienales
operan hoy,
porque hoy por hoy no están dirigidas al sujeto que actúa en relación a la máquina, que va a relacionarse vitalmente, temporalmente, físicamente con la máquina.
Ni al sujeto que actúa con relación al arte, en el caso de una bienal, y en la arquitectura mucho menos.
Entonces, ¿dónde estás? Estás en la lógica del consumo, no estás en la lógica de la producción. Eso explica un poco todos esos fenómenos que tú hablabas ahorita de Osaka, que son colas para entrar. Hay venta de souvenirs y de hot dogs, porque justamente el carácter de la mercancía cambia respecto a quién le habla esa mercancía. Y a quien le habla esa mercancía es tal cual al turista, porque ya no son ferias donde los artistas van a ver arte o donde los críticos van a ver arte, es donde los japoneses que están viajando por todo el mundo con su cámara van a ver eso que dicen que es una bienal y bajarse 2 minutos, tomarse la foto y irse. Entonces es una lógica mucho más del consumo que del trabajo.
Pero más un consumo muy particular, Solís, porque es un consumo conspicuo, por supuesto, pero en la medida en la que, especialmente hoy día, permite una producción muy particular. Voy para construir mi persona como alguien que fue, como alguien que vio y que puede mostrar a otras personas que fue mediante la fotografía, mediante el post.
Pero ¿no? Eso ya es como la vida cotidiana de todo. Hasta tú en el restaurante, yo en el restaurante tomándote la foto, posteando el platillo que me estoy comiendo en el restaurante. Pero bueno, volviendo al asunto. Entonces, efectivamente, toda esta cosa de postear tu visita a la Bienal de Venecia o a la Feria de Osaka, en realidad tiene que ver con la cadena de producción de mercancía. Ahí es interesante porque el tú en el contexto entras en la lógica del deseo de la mercancía. No es que la mercancía entre en la lógica de tu deseo, sino que tú entras en la lógica del deseo de la mercancía y por tanto tu valor agregado es circular en las redes, no el dar fe de algo, sino tú ponerte en circulación respecto a lo que es una tendencia, es una moda. Eso es muy importante entenderlo, porque este cambio del trabajo al consumo, de quién consume eso, para quién va dirigida, habla de una cosa, quizá hablo más desde la parte de las bienales, es cómo funciona la lógica de estas mercancías que estrictamente no están relacionadas con un aspecto inmediato de relación de sobrevivencia o de calidad de tiempo o de conservación de energía. Pero esto tiene que ver con lo siguiente: si un obrero en el siglo XIX se fascinaba por un torno, estrictamente es porque todo su cuerpo se pone en juego en el hecho de que aparecieran los tornos, porque significaba que la forja de los tornillos dejaba de tener un carácter estrictamente manual, de, en relación de su mano con la herramienta para producir un tornillo, producir un motor o producir lo que tú quisieras, y el torno entonces aparece como algo que en términos de fuerza de trabajo la distribuye en la máquina. ¿Qué resulta esto? Se empieza a fragmentar, para bien o para mal, pero esa es la promesa vital. Es decir, si yo puedo trabajar sentado 8 horas y no trabajar 8 horas parado, eventualmente lo que se está poniendo en juego ahí es mi relación del cuerpo con la máquina. Eso ya no sucede.
Creo que ahí es donde radica la verdadera pregunta del siglo XIX sobre si el obrero sabe sobre su condición de obrero. Cuando preguntas si el obrero sabe sobre su condición, es pues el obrero claramente sabe que es obrero, pero creo que es en este tipo de dialécticas donde se vuelve verdaderamente pertinente. Es decir, ante la máquina, el obrero tiene la capacidad de conciencia de esta relación de su cuerpo, de esta analogía de su cuerpo con la máquina.
Tiene conciencia corporal, o sea,
claro,
tiene,
que sí.
Tiene la conciencia corporal de lo que significaría la promesa de esa máquina. Voy a poderme sentar, tan elemental como eso, pero es muy importante, porque estás hablando de un nivel ontológicamente que responde a la pulsión de la vida, al movimiento del cuerpo. La medida en que tú aparentemente vas a poder trabajar sentado, vas a poder producir más, que esa es la lógica del capitalismo. No el vas a estar descansando mientras trabajas. Esa es la falacia. El influencer justamente no es cuerpo, es la imagen de sí mismo. Es un puro acto narcisista, no de él, de la mercancía, que genera las condiciones de producción de una fantasmagoría que es la fantasmagoría de ti mismo, pensando que eres original porque estás circulando en redes, cuando lo único que estás haciendo es reproducir la lógica de la mercancía, pero en un nivel de abstracción espectral absoluto. Ya es pura abstracción en ese sentido, entonces pura imagen, pero eso también es mercancía. Ahora, ¿cuál es la diferencia cualitativa entre la fuerza de trabajo relacionada con el cuerpo, la jornada, y la producción de ti mismo como imagen en circulación? Todo eso está mediado por cómo entra la noción de el gusto en el plano del intercambio social. ¿A qué voy con esto? Que cuando se genera una acumulación de capital en términos de pura plusvalía, esa plusvalía empieza a generar sus propias condiciones de posibilidad de existencia. Se va reproduciendo ad infinitum, prácticamente. Pero esa reproducción ad infinitum tiene que siempre generar más plusvalía, más abstracción sobre el valor material del objeto, haciéndolo cada vez más abstracto. ¿Qué resulta de eso? Que entonces entran en juego otras lógicas de valor. ¿A qué voy con esto? La lógica de valor que introduce el arte en principio en la historia de la modernidad es la lógica del gusto. Y lo que se hiperboliza como lógica del gusto en la sociedad de masas son particularmente el consumo masivo de las bienales de arte. La gente que va a las bienales lo que va es exactamente a jugar la lógica de la plusvalía del gusto como lógica. Las bienales son como grandes hipérboles de eso.
Por su temporalidad, ¿no?
Y por su contemporaneidad.
Prometen la actualidad más actual.
Y nada hay más snob que el gusto por lo actual. Nada hay más snob que eso. ¿A quién va dirigido eso? Exactamente al snob, a lo que Benjamin en su momento llamó el snob también en el siglo XIX, pero que hoy eventualmente está confundido con la masa y los 30,000 visitantes que entran a la Bienal por día.
Creo que es lo interesante, porque si bien es más o menos claro al nivel de individuo para muchas personas, lo que me sorprendió fue pensar la diferencia de una masa, no de las masas, sino de una masa de peregrinos que van a adorar o admirar a una máquina, que la masa de turistas o la masa de snobs que van una bienal, porque la manera en la que actúan como masas es muy distinto. Creo que eso es muy interesante, es decir, cómo se comporta una muchedumbre o una masa de snobs, porque el principio ahí sería que ninguno de esos se cree parte de una masa. La masa de obreros, el obrero como individuo no se cree que no es parte de esa masa. Se sabe obrero, se cree obrero y se cree parte de esa masa. El snob no. El snob, por principio, se cree individuo, se cree único, no se cree parte de una masa.
Esa es la lógica perversa del capitalismo hiperdesarrollado, que lo que vende como condición de plusvalía absoluta es tu ilusión de singularidad. Cuando efectivamente tú vas a estos eventos masivos y ves cuál es el código de comportamiento del consumidor, al final del día es el de lo más vulgar que hay, que es el turismo hecho a modo, donde todo está aplanado. La variable que introducen las bienales de arte es que eventualmente son tan perversas que incluso la lógica del gusto y del estatus está dividida en el preview del preview del preview a la inauguración, donde la bienal se abre a...
¿Y quién puede asistir a eso?
¿Y quién puede asistir al preview? ¿Quién puede asistir al preview y el preview? ¿Quién puede asistir al preview y el preview y el preview? Se vuelve siempre una lógica de ilusión de que la gente más sofisticada es la que tiene derecho a todos los previews habidos y por haber. Y solo en el momento donde se abren puertas a la masa es donde el arte logra su comunicación o su objetivo de comunicarse con la masa. Pero lo importante es entender que la variable que hoy tienen estos fenómenos de exposiciones universales y de ferias, de bienales, es que todo lo que se pone en juego es who is who, de una manera absolutamente chafa, porque además se vuelve una cosa masiva, donde el valor agregado es a los lugares donde no puedes entrar. Y entonces lo que se vuelve el objeto perverso del deseo son a todos esos lugares donde en algún punto no vas a poder entrar. Yo estoy seguro que nunca podré entrar a la casa de Salma Hayek en Venecia, a que ella me reciba viéndole su colección privada, porque eso es el deseo que está operando todo el tiempo. Es un deseo que nunca se cumple porque siempre hay algo más que en realidad promete estatus, promete gusto.
Y se vuelve evidente la contradicción, que es bellísima. En una exposición, en un lugar cuya finalidad es, valga la redundancia, la exposición, exponer, hacer público, hacer visible, hacer evidente, lo que realmente con lo que se está traficando hoy día es lo oculto, lo privado, lo que pocos pueden entrar. Y es administración de lo público al final del día.
Es administración del deseo. Al final del día es pura administración del deseo. Público o privado no importa, porque creo que Deleuze tiene mucha razón. La lógica del capitalismo tardío, del capitalismo contemporáneo o del capitalismo global, tal como lo estamos viviendo ahora, aunque con una crisis bastante severa en este instante, por muchas otras razones, tiene que ver con el hecho que lo único que desea es el capital. ¿Y entonces en qué consiste el deseo del capital? En generar tantas posibilidades de objetos del deseo como individuos exista para no cumplirlos. Una lógica contraria. Eso siempre va a generar una plusvalía. Porque si en la última inauguración la fiesta privada para participantes se dio en tal, se vuelve siempre como un retraso.
Pero también tengo que multiplicar las bienales, porque obviamente estamos hablando de la Bienal de Venecia aquí, pero ¿cuántas bienales de arte hay? ¿Cientas?
Entre una bienal y un mundial de fútbol, un poco la estructura es exactamente la misma. Pero la lógica es esa. La plusvalía no está en la capacidad de convertibilidad del puro valor de cambio, sino que la lógica de estos eventos que venden como futuro, como deseo, está en el valor simbólico, es decir, están en el estatus que prometen, no en el uso que prometen. En ambos casos se traicionan, porque esa es la lógica de toda mercancía. El uso se traiciona, lo simbólico se traiciona. Lo que me parece que es interesante es entender cómo se traiciona el valor. Si entendemos que el gusto genera una plusvalía simbólica, ¿en qué momento esta plusvalía simbólica se traiciona a sí misma? Se vuelve casi una espiral infinita, porque solo se puede traicionar a sí misma, o sea, solo puede implosionar, porque si sigue explotando, en realidad está ganando. Entonces la lógica es la implosión, tiene que implosionarse, contraerse, todas esas fantasmagorías que va produciendo alrededor puedan colapsar en términos del modo de ser instrumentalizadas, utilizadas. Estamos muy lejos de que eso todavía suceda, aunque ya hay síntomas serios de eso. Pero todo esto para decir que todo tiene que ver con Osaka construye una especie de centro ferial.
Con la promesa de que esta gran construcción de madera es de madera porque puede ser reutilizada y que será buena para el medio ambiente.
Y juega con todas las promesas de la contemporaneidad capitalista, hiperreaccionaria respecto al modo de reciclar, ya es reaccionario por sí mismo, en el propio concepto. Sustentabilidad, solo sustentabilidad en términos de progreso. Todos esos conceptos son absolutamente reaccionarios, por más que queramos hacer sustentable el planeta. Hasta eso es reaccionario. Lo cual no quiere decir que no demande una ética ante lo vivo, pero ese es otro asunto que en algún momento tendríamos que tocar. Pero Benjamin, justamente lo que decía, me parece interesante en este caso. Hoy se construyen espacios feriales a modo, Osaka, una megaconstrucción espectacular donde lo importante es la construcción consciente de un espacio ferial. En Benjamin, las ferias industriales se hacían en los palacios de cristal, en las arquitecturas de cristal y acero. Las arquitecturas de cristal y acero eran previas a las exhibiciones y eran parte de la materialidad de la historia donde se producía la fantasmagoría de la modernidad. Estructuralmente, una arquitectura de cristal y acero es una ilusión verdadera, porque la técnica de construcción permite que los cristales se sostengan por el acero, poco bajo el mismo principio gótico. Pero ¿qué es la diferencia? esas construcciones de cristal y acero, que son también las estaciones de metro, que son también los palacios de cristal, eso es la gran pantalla donde la mercancía sueña. Entonces, si yo llego y pongo en algo que proviene del propio carácter evolutivo de desarrollo que la tecnología constructiva tiene en el siglo XIX, ese sueño, que es un acto involuntario de la propia técnica, puede ya construir estos palacios de cristal, se convierte en el lugar onírico donde se sostiene la máquina, la tecnología, donde se sostiene el progreso. Lo que me parece interesante en lo que comentas de Osaka es que es justo al revés. Se construye el pabellón o la feria a modo para que lleguen y sean ocupadas, como que el afuera, el sueño que en Benjamin es legítimo como condición de crítica a la historia, porque es inconsciente, porque resulta de una maquinaria inconsciente. Cuando yo hago un espacio ferial o un espacio de exhibición universal a modo para una feria de tecnología, eventualmente lo que no estoy dejando es que el inconsciente hable. Y por tanto, está absolutamente instrumentalizado hasta ese propio inconsciente.
Pero además, la idea del Palacio de Cristal, que es bellísima y que es, por cierto, una estructura que ahí sí que se sigue utilizando, el Palacio de Cristal, también tiene que ver con la incorporación de la feria, como dices tú, dentro del sueño de la modernidad del país, de la ciudad, de lo que sea, pero en la medida en la que lo estás construyendo y va a permanecer, es decir, aún acabada la feria, va a permanecer. La Torre Eiffel, aún acabada la feria, digo, les prometieron que le iban a poner piedrita, pero ya se quedó, ¿no? Pero ahí sigue, es decir, es parte de una construcción de futuro que de alguna manera se justifica a sí misma en su lógica industrial. Ahora ya no, ahora todo es desmontable, ahora todo es desgastable.
Exacto. ¿Qué pasa con una estación de trenes del siglo XIX que construye paisaje? ¿Qué pasa con una feria, un pabellón que es desmontable, no construye nada? Ahí la pregunta que me surge es, ¿qué pasa con la lógica material, con la mediación material de futuro? ¿Con qué materia se construye un sentido de futuro que efectivamente permita la propia crítica de sí mismo? Que esa siempre será la condición política de la materialidad de la historia. Sirve porque se traiciona, sirve porque se abandona, sirve porque el Palacio de Cristal está, en el caso, por ejemplo, del Retiro en Madrid, el Palacio de Cristal está puesto a la mitad de ese parque y ese palacio justamente se deconstruye a sí mismo en relación al paisaje. Y eso por sí mismo es una marca histórica.
Es una ruina metafórica, pero material.
Y genera su propia crítica. Cuando yo genero solo una escenografía, como pasó cuando hablamos de la clausura del Mundial en Francia, en una pura puesta en escena que tiene por función borrar el presente en función de una ilusión que desaparece mañana.
Al final del día, estas expos también son experimentos. Son experimentos del capitalismo de... Ellos van a decir de cómo evitar la crisis, pero en realidad es de cómo producir de alguna manera diferenciada la siguiente crisis. Y en la Expo de Osaka sí vi algo muy interesante, que es lo siguiente. Hay este dicho, que yo sí lo creo, de que tú lo que ves en Japón es el capitalismo en 20 años. Ellos van a la vanguardia del capitalismo. Lo que lo son sorpresa para nosotros con los incels y todos estos chavitos que están solos y todos los japoneses de hace 40 años lo tienen. Ellos van a la vanguardia de todo lo que tiene que ver con explotación, consumo, trabajo, etc. Y cuando estaba ahí en la feria, el sistema que tienen para entrar los pabellones es un sistema que te tienes que meter 5 meses antes a una lotería para ver si puedes entrar a un pabellón y te dan una hora y si no te formas y todo es a través de tu celular.
Sí, pero esa es la neurosis japonesa.
Aquí te va lo interesante, José Luis. Yo no lo creía. O sea, yo entré, vi esta pinche cantidad de gente, no lo creía, pero lo que menos creía era la cantidad de gente formada para entrar a un pabellón, el que sea. O sea, te estoy hablando de Six Flags a la N. Y venían perfectamente preparados para esperar en fila, con sillitas desplegables, con comida. Y sí le pregunté a uno o dos japoneses, les dije, oye, ¿esto te parece normal? ¿Que esta sea la lógica, la actividad del día? ¿Te parece normal que en tu celular estés esperando en fila con 60,000 personas? Y todos me decían, sí.
Te voy a contestar con Roland Barthes, que la diferencia con la comida japonesa y la comida occidental es que es por principio una comida deconstruida. Todo está fragmentado en un rollo. El aguacate no se integra al arroz, el arroz no se integra al salmón. Todo está como por cachos. Y él dice que lo que es fascinante de eso es que eso que privilegia la materia como pura expresión, a la hora que lo comes, lo construyes en el gusto, que es preciosa la forma de entender la comida japonesa.
Y es muy cierto.
Y muy cierto. Hablando del ejemplo que tú me pones, todo esto que está calculado...
Es un gran sushi.
Es un gran sushi. Exactamente, todo calculado.
Qué buena observación, es un gran sushi.
Es decir, le toca a ese individuo hacer la síntesis.
Y el anillo de su Fujimoto...
El alga.
Es el alga. Es que es perfecto. O sea, es un gran sushi.
Pues ahí está. La conclusión de la Feria de Osaka es que es un gran sushi y háganle como puedan.
Pero antes de que le hagan como puedan, les dejamos tarea, porque José Luis me dejó una tarea para un episodio futuro y yo le dejé una tarea para el episodio del próximo semana. La próxima semana vamos a hablar de Superman. Y él me dejó a mí leer El Idiota de Dostoyevsky, entonces eso va a tardar un poco más, pero si quieren, vayan leyendo las casi 600 páginas del Idiota de Dostoyevsky, que debo decir, José Luis, estoy agradecido porque sí está espectacular.
Y mientras tanto, coman sushi y háganle como puedan.
Háganle como puedan.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.